Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Estén bien al recibo de la presente. Nosotros, bien, a Dios gracias. Es viernes 2 de junio del 2017. Hay nubes y tormentas en la mitad norte. En el resto, cielos poco nubosos y sol. Y las temperaturas sin grandes cambios. Ha muerto a los 88 años Fernando Medina, meteorólogo durante más de 20 años en televisión y en Radio Nacional de España. Era el hermano pequeño del gran e inolvidable Mariano Medina. A todos los Medina, desde aquí un abrazo muy fuerte. Bueno, pues por hacer una cierta correlación de hechos de los últimos años, miren, hace 3 años, que una mañana como la de hoy, a esta hora, quizá un poquito más tarde, un run run empezó a recorrer las redacciones de los servicios informativos de los medios, ¿no? En la nuestra particularmente ocurrió igual. Se va a hacer un anuncio muy importante desde Zarzuela, desde la Casa Real. El anuncio muy importante, poco a poco, se iba matizando, y lo que en un principio era simplemente la idea de que a lo mejor podía abdicar el rey Juan Carlos, a medida que pasaba la mañana, era casi casi una seguridad. Y efectivamente llegó el mediodía, y al mediodía se hizo público que Juan Carlos I, después de tantos años al frente de la institución como jefe de Estado, cedía los trastos a su hijo Felipe VI. Aquella mañana todo fueron, la verdad es que las conjeturas eran muchas. Y una cierta incredulidad flotaba en el ambiente. ¿De verdad va a abdicar el rey Juan Carlos? ¿Presionado por alguna situación en particular? ¿Porque creía que los desafíos de este nuevo tiempo debía afrontarlos un hombre más joven? ¿Cómo? Y particularmente preparado, como siempre se ha dicho que era su hijo don Felipe, pues así fue. Y efectivamente, el 2 de junio, para que después, durante el día del Corpus de aquel año, se hiciera realidad, abdicó Juan Carlos. Hoy van a coincidir estos 3 años de la abdicación, los dos, Felipe VI y Juan Carlos I, en un acto en Galicia, la conmemoración del 300 aniversario de la creación de la Compañía de Guardias Marinas en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra. Luego, si quieren, nos metemos en el lío de pensar qué tiempo le ha tocado a Felipe VI. La verdad que es que el que le tocó a su padre, don Juan Carlos, en la transición, muerto Franco, poniendo en marcha la maquinaria democrática de un sistema como el nuestro, no fue fácil. Pero el que le ha tocado a Felipe VI tampoco lo ha sido, ¿eh? Tampoco lo está siendo. Pero ahí están. Bueno, ¿por qué les digo yo esto de no? Porque miren, los tiempos nos llevan a situaciones como la que se ha vivido estas últimas horas en España a cuenta del fiscal anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, que, como saben ustedes, ha dejado a la Fiscalía arrollado por una polémica sobre su participación en una sociedad familiar en Panamá. Lo que ha ocurrido con Manuel Moix es el ejemplo perfecto de hasta dónde llega el populismo y sus perversas consecuencias en la política española y en la actualidad española. ¿Ha cometido algún delito Manuel Moix? No. Y te dice, bueno, es que, pero no es, No, es un problema de estética. ¿Pero qué son los problemas de estética? ¿Quién está ahora mismo instalándose en el imaginario español como un nuevo Savonarola, con la hoguera de las vanidades, creando a través del populismo un estado absolutamente insoportable? Moix, como saben ustedes, heredó de su padre, con el resto de los hermanos, una sociedad en Panamá, que tenía un chalet en Madrid. ¿Tener una sociedad en Panamá es ilegal? No. ¿Es Panamá un paraíso fiscal? No, no lo es desde el 2010. ¿Se adquirió ese chalet por métodos ilícitos? ¿Alguien tiene constancia de ello? ¿Se ha vendido a través de métodos ilícitos sin declararlo al fisco español? ¿Sabía Hacienda la realidad de esta sociedad? Sí. ¿Entonces? Entonces se juntan todas las palabras malditas. Se junta offshore, se junta Panamá, claro, se junta chalet, se junta sociedad. Oiga, ¿tener una sociedad en el extranjero es delito? No. Entonces, ¿dónde está el problema de Moix? El problema de Moix no está en la sociedad de Panamá, que esta, en fin, que esta sociedad nuestra de savonarolas, de intolerantes, de torquemadas, de inquisidores, está creando un clima irrespirable. El problema de Moix está en que resulta que ha querido poner orden, acertada o desacertadamente, en una fiscalía anticorrupción donde los que mandan son cuatro fiscales de Podemos. No le den más vueltas. No le den más vueltas. Y eso ha acabado con lo que ha acabado. ¿Quién va a querer dedicarse a la política en España? ¿Quién va a querer ser algo en España? Tú estudias una carrera de derecho que no te la regalan. Preparas una oposición para ser fiscal. La superas. Trabajas concienzudamente y te ganas un respeto por tu cualificación como jurista. Llegas a un cargo y todo eso lo deshace el hecho de que tu padre tuviera una sociedad en Panamá. O nos estamos volviendo locos, o hay algo peor. ¿Quién va a querer dedicarse a esto? ¿Quién va a querer ser algo en España, en política social? ¿Quién con méritos, es decir, quién que no sirva para otra cosa? Porque de los que no sirven para otra cosa, esto está lleno, ¿eh? Absolutamente lleno. Nada más hace falta ver el Parlamento español. Decía Pablo Iglesias, es que la gente es mucho mejor que el Parlamento. Desde luego, viendo su bancada, no cabe la menor duda. ¿Quién va a querer dedicarse a esto? Ahora la oposición, claro, la caza mayor continúa. Y no solo es Moix. Es Catalá, es el fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, porque han apoyado a este y ya comienzan las quinielas. Y el que llegue, como intente poner orden y meter en cintura a algunos de la Fiscalía Anticorrupción, volverá a tener... Es decir, empezarán a preguntarle, oiga, ¿es verdad que usted cuando era pequeño le dio un pescozón al del asiento de delante de su clase y luego además se rió porque era más feo de la cuenta? Ah, es que tenemos testimonios que así lo atestiguan. ¿Y usted no se lo ha comunicado al fiscal general cuando le ha nombrado? Joder, es verdad, macho. Es que me pusieron una multa de aparcamiento hace 18 años cuando estaba en Barcelona y joder, aparqué mal y esa multa me pesa en mi conciencia toda la vida. Usted no puede ser fiscal general del Estado. Pero qué barbaridades. Miren, Savonarola, que era un dominico florentino de la época de los Médicis, de cuando Alejandro II era papa, creó un clima absolutamente irrespirable en la ciudad. Todo era populismo de denuncia, de vanidad. El desprecio de lo que él consideraba el lujo. Hay que recordar que Savonarola acabó en la hoguera, ¿eh? La misma hoguera que él creaba para quemar todas las cosas fue la que le quemó a él. qué tiempos aquellos. Pues oiga, tampoco han cambiado tanto, ¿eh? Son las 6 y 10, 5 y 10 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
El ataque de un hombre armado a un casino de Manila en Filipinas deja al menos 34 muertos y decenas de heridos. El atacante iba armado con un fusil de asalto, llevaba un bidón de gasolina con el que ha prendido fuego a las instalaciones. Presas del pánico, los presentes han huido provocando una avalancha en la que han muerto asfixiadas la mayoría de las víctimas. El Daesh ha reivindicado el ataque. A las 9 de la mañana conoceremos el dato del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo. Se prevé un buen dato teniendo en cuenta que ya ha comenzado la contratación de la campaña de verano. Andreu Cruañas es presidente de Asempleo.
Positivos. Estimamos un incremento de la afiliación superior a las 200.000 personas y un descenso del número de desempleados también en torno a 130.000 personas. Estaríamos hablando del mejor mes de mayo de los últimos años.
El conflicto de la estiba de nuevo en punto muerto. La última reunión entre patronal y sindicatos ha terminado sin acuerdo y los estibadores mantienen los paros previstos para el 5, 7 y 9 de junio. El Banco Popular se ha desplomado en bolsa, perdiendo casi un 18% y reduciendo su valor a los 2.000 millones de euros. Sebastián Albella es el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El mercado es el mercado, ¿no? Y desde luego, por defecto, al mercado hay que dejarle seguir funcionando. El mercado es liquidez y permitir a los inversores pues, que puedan comprar y vender, ¿no? Pues a los precios que en cada momento se consideran adecuados, ¿no?
El Tribunal Supremo ve indicios de delito de terrorismo en la agresión de Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas. El alto tribunal deja el caso en manos de la Audiencia Nacional y no en la Audiencia Provincial de Navarra, que lo reclamaba. Y hoy es noticia el Consejo de Ministros que va a aprobar dos acuerdos para apoyar las solicitudes que han hecho Atlético de Madrid y Sevilla para albergar las finales de la Europa League y de la Champions, la Liga de Campeones, en el año 2019. Y en deportes, camino a Cádiz. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. A las 11 de la mañana, en 5 horas, despega la expedición del Real Madrid desde Barajas con el presidente Florentino Pérez a la cabeza. Hoy entrenamiento oficial ya en Cádiz, 11 inicial decidido. Isco va a ser titular y empieza también por tierra, mar y aire el desplazamiento de los 20.000 aficionados del Real Madrid que estarán en Gales. Mazazo para el Atlético de Madrid. Como intuíamos ayer, la decisión del TAS fue prohibir al Atlético de Madrid realizar ningún fichaje en este verano 2017. El Atlético de Madrid denuncia trato discriminatorio del tribunal. Y en Estados Unidos, noticia de hace 15 minutos, final de la NBA al mejor de 7 partidos, se pone 1-0, acaba de ganar a Cleveland el equipo de San Francisco, Golden State Warriors.
Estamos en marcha, vamos a por el viernes. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
46.904.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El Real Instituto Elcano ha publicado un interesante estudio sobre proyección exterior que vendría a medir, a fin de cuentas, el poder de cada país en el mundo. España se mantiene en el puesto duodécimo gracias al turismo y a las exportaciones. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Lo primero es preguntarse, ¿cómo se mide el poder de un país en el mundo? Bueno, pues observando básicamente tres variables: su presencia económica, su presencia militar y eso que se llama el poder blando, donde entrarían en juego el turismo, la ciencia, la cultura o la ayuda al desarrollo. Para empezar, hay que decir que de los casi 200 países que hay en el mundo, solo 100 pintan algo en términos económicos o de población. Pero es que realmente partan el bacalao, solo hay unos 20. El rey del mundo sigue siendo, con diferencia, Estados Unidos, mientras China se consolida en la segunda posición. Le siguen Alemania, Reino Unido y Francia. España, efectivamente, aparece en el puesto número 12. Una foto del mundo un poco inquietante, porque según el director del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, las relaciones económicas están perdiendo peso en favor de los ejércitos.
El inicio de un proceso de desglobalización, debido sobre todo a una fuerte contracción de la dimensión económica, del espacio económico exterior, pero que sin embargo va acompañado de un fortalecimiento de la dimensión militar. las dos cosas pues muestran un mundo, una tendencia ciertamente preocupante, ¿no?
Hay que decir que ser influyente en el mundo depende a veces de la voluntad de los países. Los hay que tienen mucho poder, pero no les cunde. Y los hay que, con poca cosa, se hacen respetar.
Puede que les sorprenda saber que los 28 países de la Unión Europea gastan en defensa 3 veces más que Rusia. 3 veces más, pues a la vista está la rentabilidad que Rusia le obtiene a ese poder duro y la rentabilidad que la Unión Europea le obtiene a esas 3 veces más que gasta que Rusia.
La nueva dinámica no beneficia mucho a España porque lo nuestro no es el poder militar. Los españoles le sacamos más provecho al poder blando. En los últimos años habíamos brillado en cooperación al desarrollo, inmigración recibida y cultura. Precisamente la cultura se consolida como uno de nuestros pilares, aunque en este último informe nuestros puntos fuertes son el turismo y las exportaciones. La sensación es que tenemos margen para sacarnos más lustre. Sin ir más lejos, países como Holanda, con una economía más pequeña, salen mejor parados en la lista de los que saben influir en el mundo. Así que ya ven, paradojas de la vida, somos más pícaros de puertas hacia adentro que de cara al exterior.
En los próximos días, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, va a nombrar un nuevo fiscal jefe anticorrupción. Manuel Moix presentó su dimisión y el gobierno respeta su decisión. Fuentes de la Fiscalía aseguran que Moix no tenía otra salida. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. No es fácil digerir lo sucedido, dicen a COPE fuentes fiscales. Consideran que no es justo que Manuel Moix haya tenido que dimitir, pero había que cortar un problema que se agrandó en exceso y hasta su familia recibió mensajes e insultos. La presión era insostenible y no le quedaba otro remedio, aseguran. Se preguntan quién ha tenido interés en montar este lío, porque se trata de información que no está al alcance de cualquiera. Moix no fue bien recibido en anticorrupción, pero el malestar de parte de los fiscales viene de la no renovación de Consuelo Madrigal. Ahora vuelve al Supremo y la teniente fiscal Belén Suárez, que compitió por la plaza, se queda al frente de anticorrupción hasta que haya nombramiento. Tras la dimisión se celebró la junta de fiscales con Moix incluido y no se habló del tema.
Pedro Sánchez confirma que el PSOE no apoyará la moción de censura de Podemos el 13 de junio, pero lanza guiños a los votantes del Partido Morado de Podemos. Sánchez clausurará el Congreso del PSOE con un gran acto con militante. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Será un Congreso 100% Pedro, eso aseguran sus detractores, aunque el secretario general niegue la mayor. Su idea de sustituir la tradicional clausura ante delegados por un gran acto ante al menos 5.000 militantes fue argumentada así por el propio Pedro Sánchez.
El PSOE no es un club cerrado, es un club abierto. Toda la gente es bienvenida. Todos aquellos que quieran compartir con nosotros este momento tan especial lo puedan hacer el 18 de junio.
El líder del PSOE busca ser visto como la opción de cambio de toda la izquierda y a tal fin lanzó guiños al electorado de Podemos.
Yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Venimos de un año en el que hubo una legislatura con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos el que eso se vuelva a producir.
Sánchez empezó a poner en marcha su estrategia de pisar mucho la calle en su intento de recuperar el favor de la ciudadanía.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que explicar esta mañana en una comisión de investigación cómo se hizo la adjudicación del servicio de cafetería de la institución entre los años 2009 y 2011. COPE Madrid, Cristina López Benedicto.
Cristina Cifuentes era en ese momento vicepresidenta primera de la Asamblea y presidenta de la Mesa de Contratación. La Guardia Civil relaciona esas adjudicaciones con donaciones realizadas por el empresario Arturo Fernández a Fundescam, fundación del PP de Madrid que habría servido para financiar irregularmente campañas electorales. La oposición quiere conocer si Fuentes sabía algo de la presunta financiación irregular de su partido. La comparecencia se presume tensa después de la bronca sesión de ayer en el Pleno de la Asamblea. Podemos y Ciudadanos acusaban a Cifuentes de utilizar a la Abogacía General de la Comunidad para asuntos propios y para cuestionar esos informes de la Guardia Civil. La presidenta regional responde que ella no está acusada de nada. Escuchamos a Ignacio Aguado y a Cristina Cifuentes.
Señora Cifuentes, usted no puede recurrir a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para temas propios. Eso no lo puede hacer usted, señora Cifuentes. ¿Sabe quién le hacía eso? Ignacio González.
Yo no quiero ni necesito defenderme de nada, porque ningún juez ni ningún fiscal me ha acusado de nada. Así que no invente cosas, no invente.
La comparecencia a partir de las 11:30 de la mañana.
Cuando parecía encauzado, se reabre el conflicto de los estibadores. La negociación entre patronal y sindicatos se ha estancado de nuevo. Álvaro Coutelenc.
El conflicto de la Estiba vuelve a enrocarse. Tras el principio de acuerdo del pasado 22 de mayo, la reunión de ayer solo sirvió para alejar de nuevo las posturas. Antolín Goya es portavoz sindical.
Nos sentimos engañados y en cierto modo hasta maltratados.
Denuncia Goya que la patronal ha vuelto a una postura radical. Ya no garantiza el 100% de los empleos, por eso anuncia huelga en los puertos españoles.
El lunes, miércoles y viernes de la próxima semana secundaremos la huelga al 100% de los trabajadores.
Además, hoy anunciarán más preavisos. La patronal ANESCO pide a los estibadores que desconvoquen esas huelgas y solicita amparo a Fomento para que solucione el conflicto. El ministro de la Serna rechaza intervenir.
El ministerio ha hecho todo lo que tenía que hacer y yo creo que muchísimo más. Pero ahora la responsabilidad está única y exclusivamente en que sindicatos y empresarios alcancen un acuerdo.
Y advierte que el impacto negativo de los paros en los puertos se extenderá más allá de lo que dure el conflicto.
La Unión Europea ha reivindicado el Acuerdo de París ante la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos. China y los 28 tienen previsto emitir una declaración conjunta para confirmar su compromiso del acuerdo sobre el cambio climático. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Se espera una jornada intensa en Bruselas con la cumbre que se va a celebrar entre la Unión Europea y China. El cambio climático y los acuerdos de París están en el centro de atención, ya que ambos se convierten en la referencia del pacto después de la salida de los Estados Unidos. Entre los dos suman más de 1.800 millones de habitantes en el mundo, de ahí que cualquier decisión sea especialmente importante. Van a hablar de cambio climático, pero también de intercambios comerciales. Con las relaciones algo deterioradas con Estados Unidos, Europa busca en China un nuevo aliado comercial.
Los centros sociales y asistenciales de la Iglesia Católica atendieron en 2015 a casi 5 millones de personas. Además, la Iglesia ahorró al Estado en educación más de 2.000 millones de euros. Son algunos de los datos de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica, informa Amparo Latre.
El 80% del dinero recaudado va íntegramente a las diócesis y el 20% restante se destina a pagar la seguridad social de los sacerdotes, a la aportación extraordinaria a Cáritas o a centros de formación. La memoria calcula el impacto económico de la labor de la Iglesia, por ejemplo, en materia educativa. Fernando Jiménez Barrio Canal.
De los más de 2.400 centros católicos concertados, donde acuden nuestros hijos, cerca de 1.500.000, unos poquitos más, cerca de más de 5.000 alumnos más que el año pasado, pero la realidad es que suponen un ahorro para las administraciones públicas de más de 2.500 millones.
Otros capítulos llamativos son el de la labor asistencial, que ha crecido un 10% en el último ejercicio, y el relacionado con el patrimonio, que ha generado un impacto en el PIB de 32.420 millones de euros.
Las 5 mejores universitarias españolas son públicas y la Pompeu Fabra de Barcelona lidera por tercer año consecutivo esta clasificación. Carmen Lavallén.
Cataluña lidera el sistema universitario español por tercer año consecutivo. La mejor universidad es la pública Pompeu Fabra. La Politécnica ocupa el segundo puesto y la Rovira Virgili empata con la Carlos III de Madrid y la Politécnica de Valencia en el tercero. Un liderazgo el catalán en este ranking que publica cada año la Fundación BBVA, que explica así Francisco Pérez, director del IDIE.
Trayectoria, políticas y, de nuevo, el entorno. Es decir, las sinergias entre las universidades se reflejan, por ejemplo, en la posibilidad de captar recursos.
Los centros públicos destacan en investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Las privadas tienen los mejores profesores y la empleabilidad de sus alumnos es también superior.
En Málaga, la descripción de una alumna contando los malos tratos que recibía su hermano en casa puso en aviso a la policía. La tutora de la joven ha denunciado el caso y, tras comprobar las lesiones del adolescente, la madre ha sido detenida. COPE Málaga, Mónica García.
La mujer fue detenida después de que su hija le contara a la tutora, a través de un correo electrónico, que su madre estaba maltratando a su hermano de 15 años, también alumno del centro escolar. La profesora avisó entonces a la dirección del instituto, que lo puso en conocimiento a su vez de la Policía Nacional. Se comprobó que el alumno tenía hematomas en el cuerpo, hematomas de distintos grados, es decir, de distintos días. Como marca el protocolo, los agentes lo trasladaron a un centro sanitario y un médico forense acreditó las lesiones. La madre era detenida, aunque ya está en libertad con una orden de alejamiento por maltrato en el ámbito familiar. Ni sus hijos ni el padre han querido seguir adelante con la denuncia.
Es la
música de uno de los referentes de los años 80, Spandau Ballet. Hoy cumpleaños Tony Halliday, uno de los componentes de este grupo británico. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador automático al 91-522-3379. Atención, fósforos, 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén bien en este viernes, 12 de junio del 2017. Nosotros les hablamos desde la casa que COPE disfruta aquí en la aldea del Rocío, la aldea marismeña de Almonte, donde, como saben ustedes, en la madrugada del Pentecostés, los almonteños saltarán la reja que se abrirá para después poder salir el palio de la Virgen del Rocío en procesión por la aldea, por los aledaños de la ermita de la aldea. Y hasta ese momento las hermandades que van llegando con miles de personas que cruzan todos los caminos desde todos los puntos de España y del mundo, no solamente de España, para vivir un fin de semana y tres días inolvidables. Bueno, pues oigan, 2 de junio, y ya saben ustedes que desde ayer el nombre que es actualidad, a su pesar, claro, es Manuel Moix, que deja la Fiscalía Anticorrupción a cuenta de la polémica, una polémica absolutamente populista, por la participación en una sociedad familiar que su padre tenía en Panamá de hace unos cuantos años. Sociedad, por cierto, de la que tiene conocimiento Hacienda, absolutamente regularizada, que solamente es propietaria de una casa que es donde ha vivido la madre del señor Moix hasta su fallecimiento. Casa que después han vendido los hermanos. Bueno, ya ven ustedes qué exageración, ¿no? Qué tremendo. Eso es un tremendo pecado todo ello. Se han juntado aquí todos los elementos, ¿eh? Panamá, paraíso fiscal. Curiosamente, Panamá no es un paraíso fiscal, pero bueno. Y todo el populismo informativo, el populismo judicial, que parece que anida y vive de una manera ostentoria, a decir de un viejo amigo, en esa cueva que es la Fiscalía Anticorrupción. Ese populismo se ha llevado por delante a Moix. Y veremos si se lleva a alguien más. Y veremos si efectivamente, porque aquí la caza, cuando se desata la caza mayor en esta jauría de Savonarolas, la cosa no se detiene en una cosa como ella. Se pide más y más y más. Esta mañana hablaremos a lo largo de nuestras horas informativas de estas cosas, pero como saben ustedes, hay más y más interesantes. Como por ejemplo el conflicto de la Estiba, que no se soluciona ni para atrás, que sigue en punto muerto. La última reunión entre patronal y sindicatos de estibadores, los cargadores antiguos del puerto, terminó sin acuerdo. Los estibadores mantienen paros la próxima semana, 5, 7 y 9 de junio, y algunas jornadas más de huelga que van a anunciar. El daño que los paros van a causar a nuestra economía en un sector fundamental, estratégico, como es el del transporte a través del mar, a través de barcos que hay que cargar y descargar, como pueden imaginar, es particularmente sensible. Esta mañana comparece Cristina Cifuentes ante la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Asamblea de Madrid. Va a explicar los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre los contratos de la cafetería de la Asamblea adjudicados en 2009 y 2011 al empresario Arturo Fernández. Y hoy se ha sabido que un exalto cargo de Esperanza Aguirre, Eduardo Larraz, tenía 146 ligotes de oro en Suiza, valorados en casi 2 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la comisión rogatoria a Suiza para recabar más datos. Y volvemos a lo mismo. Aquí lo que hay que investigar es si ese dinero, si ese oro y el dinero equivalente es de procedencia ilícita o no. Pero claro, ¿es delito tener lingotes de oro? El lingote de oro, sobre todo si es de 24 quilates, es un valor refugio. El oro tiene o dispone de una estabilidad que hace que el dinero guardado en esos lingotes, 146 lingotes, sea un valor absolutamente estable. Bueno, pero bueno, tú tienes 146 lingotes, que es decir, tienes 2 millones de euros ahorrados, que es una cantidad considerable de dinero. ¿Eso supone que ese dinero ha sido ya inmediatamente conseguido por medios ilícitos? Pues volvemos al populismo que les decía yo anteriormente. Miren, hay una historia hoy absolutamente escalofriante. Una historia que contarles, que es la de lo que ocurrió ayer en el número 5 de la calle Adolfo Suárez, en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Isidro, 44 años, abrió la puerta de su casa a los agentes de la Guardia Civil que llevaban rato intentando entrar en la vivienda. Los vecinos habían llamado a la Guardia Civil, alertando de que dentro se oían gritos y el llanto de un niño no dejaba de llorar, asustado por los gritos de una pelea. Isidro abrió la puerta y le dijo a los agentes: entren y hagan lo que tengan que hacer. Ya no había gritos ni llantos. Isidro había asfixiado a su hijo de 8 meses, tapándole la boca, y le había dado una brutal paliza a su pareja, que además estaba embarazada. Sara, de 31 años, con minusvalía por una sordera, estaba encogida en un pasillo de la casa. El bebé muerto ya en el suelo de su habitación. Este hijo de puta no tenía denuncias previas por violencia machista. Ahora está en los calabozos del cuartel de Arcos, donde hoy pasará a disposición judicial. Sara está ingresada en el hospital y el cuerpo del bebé está a la espera de que se le practique la autopsia. Estas son las cosas que pasan a veces. Son y 37. Permítame, todas las noticias ahora en titulares.
Es protagonista el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció anoche su salida del Acuerdo Mundial del Clima de París. Dice Trump que la economía y los trabajadores de su país salen perdiendo con ese acuerdo.
Estados Unidos, decía Trump, se retira del acuerdo sobre el cambio climático de París, pero comenzará negociaciones bien para volver a este acuerdo o adherirse a uno nuevo.
Desde el anuncio le han llovido todo tipo de críticas a Donald Trump. Una de ellas, la del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Dice Macron que Francia no abandonará esta lucha, que Estados Unidos ha dado la espalda al mundo, para terminar parafraseando a Donald Trump, diciendo que hay que hacer el planeta grande de nuevo. Y es noticia la entrevista que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha concedido a los presidentes de 10 agencias de noticias, entre ellas la agencia EFE, al director de la agencia EFE, José Antonio Vera. Putin dice estar dispuesto a hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien define como una persona directa. El mandatario ruso
también se muestra favorable a flexibilizar el régimen de visados con España. Y aquí en nuestro país, a las 9 de la mañana, conoceremos el dato del paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo. Se prevé que sea un buen dato, teniendo en cuenta que ha comenzado ya la contratación de la campaña de verano. Andreu Cruañas es presidente de Asempleo.
Serán positivos. Estimamos un incremento de la afiliación superior a las 200.000 personas y un descenso del número de desempleados también en torno a 130.000 personas. Estaríamos hablando del mejor mes de mayo de los últimos años.
Y junto a esto, el deporte que viene muy cargado como cada fin de semana, pero además este con una cita especial en Cardiff. Se lo contamos en un instante con Juan Antonio Alcalá. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
129.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de PharmaOTC.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque lo revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, Picual, Ojiblanca o Arbequina. Comprando dos botellas de un litro, la segunda unidad sale a 3,15 euros.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Bueno, tenemos un intenso fin de semana, decía Alcalá, pero dentro de muy poquito empiezan a salir ya la gente para Cardiff, ¿no?
Bueno, pues 6:40 de la mañana, yo imagino que tienen que empezar a sonar ya los despertadores en un montón de sitios, en casa de los jugadores del Real Madrid y también en casa de un montón de aficionados del Real Madrid, que, bueno, el grueso de los aficionados yo creo que van a llegar mañana en avión, pero hay muchos que, algunos incluso por barco, ¿eh? Se van a Santander, cogen un ferry que va hasta la costa sur del Reino Unido, luego por coche. Bueno, es toda una aventura, pero todo el mundo quiere estar allí para decir: yo estuve en Cardiff el día que, si ocurre, el Real Madrid ganó su duodécima Copa de Europa, que es lo que intenta ganar el Real Madrid en el encuentro de mañana, en la final de mañana ante la Juventus. Va Zidane en ese vuelo que va a partir de Barajas a las 11 de la mañana con toda la plantilla. Va Florentino Pérez al frente de la expedición. Se ha invitado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Y no hay muchas dudas en lo deportivo. Isco, como venimos contando durante toda la semana, va a ser titular con Benzema y con Cristiano Ronaldo. Bale como revulsivo, quizá como revulsivo para la segunda parte. Y el Real Madrid, eso dicen las apuestas, las casas apuestas y la estadística, como gran favorito, aunque solamente sea por la historia. El Madrid ha ganado las últimas 5 finales de Champions que ha jugado en todo el continente, en Ámsterdam, en París, en Glasgow, en Lisboa, en Milán. Y la Juventus ha perdido las últimas 4, con lo cual ahí hay un cruce de... Yo sé que la estadística, Paloma, a veces está para romperse,
sí,
pero el Madrid ha ganado las últimas 5 y la Juventus ha perdido las últimas 4. Los 20.000 aficionados blancos, en su mayoría, como digo, van a viajar mañana directamente punto a punto, Madrid-Cardiff en avión. La ciudad, allí Cardiff, está blindada por la policía y se recomienda a los aficionados del Real Madrid y de la Juventus, evidentemente, acudir al estadio 2 o 3 horas antes, porque los controles van a ser exhaustivos y persona a persona. Por ejemplo, se puede entrar con mochilas, evidentemente con bebidas, pero que además van a cachear a cada aficionado a la entrada al Estadio Nacional de Gales. Final a las 9:45 de la noche, Real Madrid-Juventus desde las 4 de la tarde en una programación
súper especial
con todo el equipo de Tiempo de Juego allí en Gales. Bueno, además de la Champions, hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, que quizá viste ayer procedente de París en Roland Garros y que te quería comentar. Es una imagen de compañerismo y de amistad. Partido entre el español Nico Almagro y el argentino Juan Martín del Potro. Partido de tercera ronda, tercer set. Había sido un set de momento para cada uno de ellos y estaba en juego el tercero. Almagro se resiente en ese momento, al comienzo del tercer set, de una lesión crónica que él sufre en la rodilla y se tira al suelo, nota la lesión, ve que no puede seguir y se tira al suelo llorando desconsolado. Estos son los llantos de Nico Almagro en París. El aplauso del público que veía ese partido en la pista central de Roland Garros. Juan Martín del Potro, el argentino, su rival, cruza completamente la pista, va a abrazarle y a consolarle, le da ánimos, pone su brazo sobre su espalda para intentar tranquilizar al tenista español y estuvo abrazado y al lado de Nico Almagro en todo momento hasta que este, Almagro, dejó de llorar de esta forma tan desconsolada y pudo abandonar la pista de París.
Le un pudo gesto, el dolor y también se vino abajo,
se
derrumbó directamente.
La verdad es que viene mucho tiempo luchando contra una lesión crónica de rodilla y bueno, pues cuando tenía el partido ahí para intentar acceder a la tercera ronda, pues directamente no tuvo que abandonar. Un gesto, como digo, muy emocionante que el tenista argentino Juan Martín del Potro explicaba así ante los medios de comunicación de todo el mundo.
Si hay alguien que entiende un poco de esos malos momentos, puedo ser yo, y no se los deseo ni a él ni a nadie, porque como pudieron ver, la tristeza que él tenía era muy grande y a mí también me hizo mal. Pero bueno, como le dije a él, tiene una gran familia, tiene cosas muy lindas para disfrutar y pensar. El tenis es secundario y que la salud está primero. Y
bueno,
que
pues no le falta razón, intentando dando ánimos al gran tenista, al bravo tenista murciano Nico Almagro, al que deseamos una rápida recuperación. Por cierto, hoy en la tercera ronda, hoy viernes en la tercera ronda allí en París, 9 tenistas españoles en acción, entre ellos 2 de los grandes favoritos. Juega Rafa Nadal en el cuadro masculino y juega también Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino para intentar meterse en la tercera ronda y encarar ya la segunda semana y definitiva de competición. ¿Qué decirte del Atlético de Madrid? Lo contamos ayer desde las 10 de la mañana en este programa. El TAS, Tribunal de Arbitraje del Deporte, finalmente confirmó la sanción. El Atlético no puede inscribir jugadores hasta el 1 de enero del año 2018 y es, desde luego, un serio contratiempo porque es un equipo que,
eso te iba a preguntar, supone mucho para el Atlético de Madrid.
Sí, porque hay un... Pues no quiero decir que sea una plantilla desgastada, pero es una plantilla que lleva muchos años con el entrenador, con el Cholo Simeone, y había que dar un toque.
Aire fresco.
Un lateral que lo necesita como el respirar el Atlético de Madrid, un medio centro, un delantero. Ya se habían iniciado contactos, si viene Lasabet, si viene Diego Costa. Bueno, pues quien venga no podrá venir hasta el 1 de enero del año 2018 y es desde luego un serio contratiempo en ese intento de reforzar y dar otro aire a la plantilla del Atlético de Madrid. Y noticia de hace apenas 45 minutos, como hemos contado, la 6, deporte en directo en Estados Unidos, es la final de la NBA, que busca ya el anillo de campeón al mejor de 7 partidos entre Golden State y Cleveland. Primer partido que ha finalizado poco antes de las 6 de la mañana, Golden State de San Francisco 113, Cleveland de Ohio 90. Así que en la serie al mejor de 7 partidos se pone 1-0, toma la delantera Golden State, el equipo de San Francisco, el equipo de California.
Pues muchas gracias, Alcalá, y nos vais contando a lo largo del fin de semana.
El mejor. Luego vuelvo a las 7.
Ya sabes quién es el mejor, ¿no? Entre el Madrid y la Juventus.
Yo no digo nada.
Que gane el mejor, eso desde luego. 6:46, 5:46 en Canarias. Tenemos sobre la mesa todos los periódicos de este viernes. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Lo primero, esa dimisión esperada. La Vanguardia titula CAE, el fiscal anticorrupción, para alivio del gobierno. El País dice que el fracaso de Moix desbarata el plan del gobierno para anticorrupción. El Mundo señala en portada que parte del gobierno culpa al ministro de Justicia del fiasco y ABC dice que el gobierno busca pacificar anticorrupción tras dejar caer a Moix sin motivos. Se busca un nuevo fiscal. ABC cuenta hoy que 2 fiscales veteranos, Alejandro Luzón y Antonio Romeral, son candidatos a suceder al fiscal jefe anticorrupción. La Razón añade también el nombre de Belén Suárez y dice que se busca un pacificador para anticorrupción. Los fiscales tenemos que ser transparentes, dice en El Mundo Concha Talón, presidenta de la Asociación de Fiscales. Pedro Sánchez, también protagonista hoy en los periódicos, se acerca a los votantes de Podemos. El Mundo dice que PSOE y Podemos abren ya la guerra de la izquierda. El País, Sánchez dice que se siente muy próximo a los votantes de Podemos y añade que el partido de Iglesias endurece el tono contra el líder del PSOE. La Razón asegura que Sánchez quiere recuperar espacio y visibilidad en la izquierda. Donald Trump, que rompe el acuerdo del clima, con titulares como estos. Alarma planetaria, titula el periódico de Cataluña. Trump incendia el planeta, dice La Razón. ABC asegura que Trump se retira del acuerdo con la intención de renegociarlo y La Vanguardia concluye: Trump se desentiende del planeta. Y 3 años de una abdicación. Hoy se cumplen la del rey emérito en favor de su hijo, el rey Felipe, recordada en los periódicos. El País titula un reportaje El purgatorio de Juan Carlos I. ABC dice que los dos, padre e hijo, van a participar esta mañana en los actos del tercer centenario de la Escuela de Oficiales de la Armada en Marín, en Pontevedra. Y La Razón cuenta que don Juan Carlos está muy orgulloso de su hijo, aunque ahora ve las cosas desde la retaguardia.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya desde este momento en nuestro Twitter, @herreraencope.
dos equipos, dos aficiones, un mismo sueño, coronarse como campeón de Europa.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este sábado, la final de la Liga de Campeones en COPE. Desde Cardiff.
¿Dónde está la noticia?
Juventus, Real Madrid.
Las horas más calientes.
El Madrid a por la duodécima. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day. Yeah.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Hoy es viernes y llegan todos los estrenos a la cartelera. Nos lo cuenta Sefi García.
Una coproducción hispano-estadounidense que cuenta el genocidio armenio abre nuestra cartelera, La Promesa.
Esto es muy peligroso para los armenios.
Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente.
Otro drama, este con el todo vale de fondo, Norman, el hombre que lo conseguía todo.
Eres como un hombre que se ahoga y hace señas a un transatlántico.
Pero yo nado bien.
La acción se sitúa en Egipto en el año 2013. Acaban de ganar las elecciones los hermanos musulmanes. Un furgón va deteniendo a personas de facciones rivales. Desde el furgón nos cuenta la historia. Es Clash. Y una cuarta propuesta, los años más duros de una de las mujeres más notables de todas las épocas, Marie Curie.
Más de 300.000 personas han visto ya en menos de dos meses la exposición El Camino a Guernica en el Museo Reina Sofía, informa Ramón García Pellegrín.
Con 180 obras procedentes de museos de todo el mundo, esta muestra celebra el 80 aniversario del Guernica y explora la creación del principal icono del siglo XX desde la mente de Picasso. Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía, declaraciones a COPE.
Hay un elemento virtuoso, si me permites, en esta exposición, que es unir una exposición de alta investigación y al mismo tiempo muy popular, porque no solo porque sea Picasso y es conocido, sino que creo que es una exposición bastante clara, es muy pedagógica y en este sentido está funcionando perfectamente. Vaya.
Con esos 300.000 visitantes en dos meses, la retrospectiva de Picasso podría cerrar el 4 de septiembre superando los 730.000 de Dalí hace cuatro años.
El Museo del Prado ha descubierto un manuscrito de Goya en el dorso de un dibujo sobre la justicia Nacho de Gamón.
No a todos conviene lo justo, es el texto que ha aparecido y que a modo de título corona el dorso de este dibujo, aunque hace referencia al siguiente del álbum. En él aparece una balanza, alegoría de la justicia, y debajo dos grupos de personas. Por un lado, aquellos que asumen la justicia, y por el otro, un grupo que huye. José Manuel Matilla, jefe de conservación de dibujos y estampas del Prado.
Y es una crítica muy aguda por parte de Goya hacia aquellos que no estaban dispuestos a aceptar los cambios legales que traía la Constitución de Cádiz.
La inscripción se encontraba en un álbum oculta tras una hoja de papel rosa a la que se encontraba adherida desde mediados del siglo XIX.
La información junto a la opinión que a partir de las 8:30 de la mañana nos traerán Nicolás Redondo, David Gistao y Maite Alcaraz. Ahora lo que llega es el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Pedro Sánchez quiere buena parte de lo que tiene Pablo Iglesias. Al menos 2 millones de votantes de Podemos que lo fueron del PSOE hasta hace bien poco. Como dice Borrell, nuestros hijos votan a Podemos. Sánchez se dio ayer un paseo por la Feria del Libro de Madrid dejando una frase lema para el mármol. Me siento cercano a los votantes de Podemos. Sánchez prepara el 39 Congreso del PSOE habitual y lo siguiente también. Lo siguiente es acabar su entronización como secretario general del PSOE con un baño de masas, el lenguaje corporal de Podemos, rodeándose de militantes para certificar su victoria. No es más que realizar eso que los populismos llaman el empoderamiento del pueblo. Militancia, cercanía, Podemos. Sánchez ha fichado por el populismo.
Te cuento que nací con sol en el invierno. Yo soy de los que vi el vaso medio lleno. Si hay una gota a mí de rabia me la trago.
Hoy es noticia David Bisbal, el artista almeriense, comienza su gira Hijos del Mar y además comienza en su tierra, Almería. Ha colgado el cartel de No hay entradas. Tocando el sol, estaremos en un instante cuando nos acerquemos al sur, donde se encuentra Carlos Herrera, que en 4 minutos nos traerá toda la información de este viernes 2 de junio.
Estar informado.